Mira, siete asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
A punto ya de finiquitar este hora 14, vamos paso a una cuestión referida a Rótova, ya que han empezado las fiestas patronales con el acto de presentación de su reina y corte de honor.
Un momento muy especial para la nueva reina Mireia Maíquez, que visiblemente emocionada recordaba a toda su familia que la ha apoyado para que diera el paso.
Gràcies als meus pares i al meu germà, perquè heu estat al meu costat, recolzant-me en cada decisió i fent possible que complisca este somni.
También el alcalde de Rótova, Jordi Puig, animaba la participación en las fiestas patronales.
Que ens preparem per disfrutar dos dies de festa com un parèntesi que acollim a familiars i amistats a casa i a tota la gent que veniu a veure'ns i que ja formeu part de la festa.
Recordarles que estamos preparando un especial, cómo no, de esas fiestas patronales de Rótova, que se emitirá, nada más esté ya realizado. Recordemos que estas fiestas duran hasta el domingo en esta semana. Y vamos ya con esa previsión del tiempo, Dani.
Pues de momento, buenas noticias para los vecinos y vecinas de Rótova que están en fiestas. Seguimos la jornada con cielo despejado, con temperaturas sensiblemente superiores a las de ayer. El viento soplará flojo de dirección este. Y ahora mismo en el centro de Gandía tenemos 30,6 grados.
Dani, es más exacto que el propio tiempo.
30,6 clavados.
Exactamente.
30,8 ahora.
30,8, vale, pues vamos subiendo. Nacho Mañón nos ha acompañado en la parte técnica. Les tenemos que dejar, ya saben que regresamos mañana a partir de las 7:20 horas con nuestro matinal a cargo de nuestra compañera Ana Llopis. Hasta entonces, un saludo.
Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Sánchez modula su discurso sobre Marruecos en el Congreso y tras el informe policial sobre lo ocurrido en Ceuta, el presidente del gobierno reitera que no existen evidencias sólidas de su participación en la entrada masiva de migrantes, pero si las hubiera, el gobierno actuaría en consecuencia.
Algunos análisis han detectado lo que se conoce como indicadores suaves de coordinación en estos mensajes de llamada. Pero a día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel. Pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia, como hemos hecho siempre. Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia, como exige la situación. Nosotros, señorías, tenemos que seguir cooperando con Marruecos. Queremos una relación de buena vecindad con Marruecos. Creo que eso va en aras del interés general y en aras del interés, por tanto, de los españoles y españolas, también de la ciudad autónoma de Ceuta y de Melilla. Pero es evidente que después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente.
Este es el resumen, no es un volantazo ni un giro de 180 grados, pero Sánchez cambia el tono respecto a lo que dijo aquí en la SER el lunes con Aymar cuando el presidente del gobierno exculpó con rotundidad a Marruecos. La comparecencia de Sánchez, más de un mes después de lo ocurrido, ha evidenciado varias cosas, además de este cambio de tono. Primero, la soledad del gobierno, porque hasta Sumar, su socio en el Ejecutivo, ha cuestionado la gestión de Sánchez y su postura respecto a Marruecos. Segundo, la sobreactuación de Feijóo, más preocupado por su futuro electoral que por lo que ocurre en Ceuta.
Si esta es la verdad, dimita por incompetente, y si es falso, dimita por cómplice, señor Sánchez. Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante las urnas.
Alentando además sin pruebas, otra vez un bulo, que Sánchez es rehén de Marruecos por el hackeo de su móvil con Pegasus. Y una tercera evidencia, la fractura interna entre Margarita Robles y el resto del gobierno.
Señora Robles, ¿qué le pareció el informe de ayer del CENIT?
¿Cree que Marruecos está detrás?
Los gendarmes marroquíes pueden ser pasivos sin que
Robles
el gobierno lo sepa
de Marruecos. Robles no ha aplaudido a Sánchez durante algunos momentos de su discurso. Robles, que defendió la existencia de información del CNI advirtiendo sobre los riesgos de una entrada de migrantes. Informaciones y comunicaciones que, según Sánchez, en ningún caso contemplaban la dimensión de lo que luego pasó. Y este es sonido en directo en el Congreso de los Diputados.
Me está hablando usted, señoría.
Primero.
Donde Alberto Núñez Feijóo está haciendo uso de los 5 minutos en el turno de réplica tras la intervención de Pedro Sánchez.
22 ministros han firmado la política migratoria y las fronteras de su gestión no son sólidas. Usted es un desleal en materia de seguridad. No lo ha dicho solo un ministro, la primera ministra italiana, no, es que lo ha dicho la primera ministra danesa, que es de su partido, señoría. Lo que acaba de decir la comisión, leo
una comparecencia que podéis seguir de manera íntegra a través de la app de la SER y también en nuestra web, en cadenaser.com. Comparecencia de Pedro Sánchez, que hemos contado desde las 9 de la mañana con Aymar en una edición especial de Hoy por Hoy y que, como digo, seguimos dando a través de nuestros soportes digitales. Congreso, Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lerma, comparecencia en la que Sánchez, recordemos, no ha ofrecido datos nuevos que ayuden a explicar lo que pasó el 30 de julio, pero que se ha puesto de manifiesto, como decimos, que el gobierno, ya solo el gobierno, cree a estas alturas que Marruecos no tuvo nada que ver con la entrada de inmigrantes ese día.
Sí, porque todos los grupos han dejado claro que creen que hay pruebas, evidencias de la implicación del gobierno marroquí en los sucesos de Ceuta, pero para Sánchez eso son solo conjeturas, especulaciones o como mucho indicios, ha utilizado hoy esa palabra, que no justificarían en cualquier caso que España señalase formalmente la implicación del gobierno de Rabat.
Soy consciente de las dudas, de los indicios, de las preguntas que hay en el aire y de hecho me hago cargo de todas ellas. Pero señorías, como presidente del gobierno me corresponde gestionar esta crisis con rigor y con prudencia y tomando decisiones sobre evidencias, porque hay pasos que cuando se dan ya no pueden deshacerse.
Aún así, ha quedado claro que hoy Sánchez tenía un propósito: modular su discurso y su tono sobre Marruecos, y por eso ha anunciado que el 21 de agosto se convocó a la embajadora del país por las palabras del ministro de Justicia sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. También ha dejado claro que se actuará si hay pruebas, todo para equilibrar los mensajes que ha venido dando el gobierno durante estas semanas, algo que no ha sido suficiente ni para el PP.
La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
Y tampoco para los socios de gobierno.
Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, ha organizado la masiva entrada de 80.000 personas. Defender otra hipótesis no es creíble.
Lo decía Enrique Santiago, miembro del grupo parlamentario Sumar, que gobierna en el Ejecutivo. A esas palabras se han sumado los aliados parlamentarios de la coalición.
¿Ustedes no han visto las imágenes de los furgones, de los camiones cargados de gente y la policía marroquí mirando como las vacas al tren?
Así que la comparecencia Casal deja el retrato previsto, el de un Sánchez al que su posición sobre Marruecos le deja en solitario ante la Cámara.
Sí, tras la polémica del informe elaborado por la policía y que el gobierno dijo no conocer, Sánchez se compromete ahora a hacer públicos todos los informes que apuntalen esa idea de que no existen informes previos que permitieran augurar lo que luego pasó.
Que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarse por sí solos y por sí mismos.
Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
Javi, Sánchez ha hablado de 2 informes del CNI, el segundo apuntando al aumento de posibles cruces a nado de migrantes desde el espigón del Tarajal. Bañuelos, te pregunto, ¿se va a publicar todo? Quiero decir, ¿la intención del gobierno con este anuncio es sacar también las notas informativas o verbales del CNI? Porque, digo, al menos de las palabras de Sánchez se deduce que ese es el compromiso.
Sí, esa es al menos casi la intención del gobierno. Esos informes saldrán a la luz, serán públicos. Desde Moncloa confirman a la cadena SER que el gobierno está dispuesto a desclasificar, y esto es nuevo, Casal, las notas informativas del CNI, en concreto los avisos de que el servicio secreto emitió aquellos días previos a la entrada masiva en Ceuta. Estamos hablando de 7 notas informativas, escritas y verbales, según ha confirmado el presidente del gobierno desde la tribuna, entre ellas 2 informes de situación y un mensaje de WhatsApp que el CNI envió a la Guardia Civil alertando del llamamiento a una entrada masiva en Ceuta que circulaba en grupos de WhatsApp y de Facebook con 180.000 seguidores. Pedro Sánchez, precisamente, quería dar contexto desde el Congreso a esa cifra del CNI.
Bueno, conviene saber que esa cifra no era una previsión de cuántas personas iban a cruzar elaborada por el Centro Nacional de Inteligencia. Era sencillamente el número de integrantes de un grupo de Facebook que circulaba, bueno, pues esa convocatoria.
El presidente del gobierno sí reconoce que en esos informes previos a la crisis, el Centro Nacional de Inteligencia recomendó al gobierno extremar la precaución en el espigón del Tarajal a raíz de la sentencia del 8 de julio del Tribunal Supremo. Pero el presidente Casal no ha explicado por qué tardaron 25 días en colocar las boyas flotantes en la frontera de Ceuta.
Informes, dosieres, transparencia para apuntalar lo que de momento sigue siendo el punto débil del gobierno. Defender esa idea de que Marruecos no tuvo nada que ver. En cuanto a Feijóo, pues le hemos escuchado fugazmente en su segunda intervención, pero él ha sido en la primera muy duro contra Sánchez, poniendo el foco en Marruecos, pero con una intensidad verbal que trasciende al problema migratorio de Ceuta, que ha pasado en su caso a un segundo plano. Dosis elevadas de sobreactuación y una coctelera de suposiciones en las que ha metido de todo. Por supuesto, una petición de dimisión, la convocatoria de elecciones, el futuro judicial de Sánchez en una causa que formalmente ni está abierta, y lo ha abrochado todo con esa idea de que Sánchez no hace más porque rehén de Marruecos por el asunto Pegasus. Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es la primera vez que el líder de la oposición se abona a esta tesis que lleva difundiendo su partido desde hace tiempo y sin ninguna prueba. Hoy Feijóo ha dicho desde la tribuna del Congreso que Sánchez está coaccionado por la información que tiene Marruecos de él.
España no puede tener un presidente bajo chantaje, ni tampoco sin control alguno en una situación como esta.
Acaba de decir en la réplica que Sánchez está secuestrado por los chantajes. Feijóo ha empleado un tono duro, más incluso que el de Vox. Mantiene que el gobierno conocía los avisos y los ignoró. Ha amenazado también con las consecuencias penales en las que puede derivar la crisis y ha deslizado que el gobierno puede acabar imputado.
Aquí hay responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales. Sí, la responsabilidad judicial se dirimirá durante la causa que ya está abierta en la Audiencia Nacional y en la que mi partido se ha personado y probablemente escale ante el Tribunal Supremo.
Habla Feijóo del Supremo porque es el competente para juzgar a los políticos aforados. Fuentes populares señalan en concreto a Marlaska por su posible responsabilidad con los avisos. Abascal también ha insistido en que el gobierno ha ocultado la verdad.
El gobierno miente, lo sabía muchos ministros, lo han dicho en sede parlamentaria. Nadie puede confiar en este gobierno, nadie puede confiar en las cifras que da este gobierno, nadie puede confiar en nada de lo que diga ningún ministro de este gobierno.
Por eso insiste en acusar a Sánchez de haber traicionado a los ceutíes, a los españoles y a la policía.
Abascal, que interviene ahora mismo en el hemiciclo, está pidiendo, entre otras cosas, la expulsión de Marruecos del Mundial de Fútbol.
¿De Leire o han cambiado ya de Matajari?
En fin, concluyo diciendo que no ha contestado a las únicas preguntas que eran importantes. Si fue un ataque, ¿quién nos atacó? ¿Por qué usted sigue defendiendo al invasor y se queda solo en ello? ¿Y a cambio de qué o para qué
ha traicionado? Abascal, que ha dicho que Sánchez es el embajador de Marruecos en España. Aunque uno de los momentos más tensos de la mañana ha sido este que vamos a escuchar, el momento en el que Gabriel Rufián, durísimo también con el Ejecutivo, ha cargado de esta manera contra el rey de Marruecos, al que ha llamado asesino.
Mohamed VI es un asesino. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían. Ustedes también lo sabían. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
Rufián lo ha explicado luego en esta antena con Aymar y ha justificado estas palabras en una mañana en la que hemos visto una foto nada habitual y que naturalmente también puede condicionar el futuro de esta legislatura. Todos, hasta los socios del Ejecutivo, le han dado esta mañana la espalda a Pedro Sánchez y todos han pasado además por esta antena, por la de la SER en Hoy por Hoy. Joan Gimeno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la gestión con los menores que siguen en Ceuta, la tardanza en la reacción y también la posición con Marruecos son las tres patas que muestran ese aislamiento del presidente. A los socios no les vale esa modulación del discurso de Sánchez con respecto a Rabat. Incluso otros ministros como Sira Rego de Sumar no dudan en apuntar a Marruecos en contra del discurso marcado por la Moncloa. Lo decía en Hoy por Hoy.
Parece inverosímil pensar que Marruecos no supiera nada de este tránsito, de lo que sucedió en Ceuta con estas 80.000 personas.
Los socios presionan a Sánchez para elevar el tono contra Marruecos. Rufián no se explica por qué el presidente no emplea la misma dureza con Mohamed VI que con otros actores internacionales, también aquí en la SER.
Porque a Trump se le llama lo que es, porque a Netanyahu se le llama lo que es, porque a Putin se le llama lo que es, y a Mohamed VI no. Me quedo corto. Y quien dude, pues que salga un rato a la calle.
La líder de Podemos, Jone Belarra, cree que Sánchez está negando la realidad.
Yo creo que el presidente Sánchez está negando lo evidente. Le voy a preguntar qué es
porque está negando lo evidente, ¿no? Que es lo que está ocultando, porque yo creo que la ciudadanía en nuestro país es mayor de edad y tiene derecho a saber.
También otros socios habituales como el PNV o incluso Bildu han empleado un tono mucho más crítico del habitual contra el presidente del gobierno por la gestión de la crisis.
Señor Sánchez, con todo el respeto, usted no ha estado a la altura. Presidente, ha habido abandono, dejadez tanto antes, durante y durante la crisis fronteriza. No es asumible, señor Sánchez, que siga habiendo cientos y cientos de personas subsistiendo por las calles de una ciudad en situación de máxima vulnerabilidad.
Esto decían las portavoces Maribel Vaquero y también Merche Izpurua. Junts, por su parte, insiste en que Sánchez debe dar un paso al lado, en definitiva una panorámica que demuestra una imagen cada vez más solitaria del Ejecutivo.
Bueno, sabido es que además de esta imagen de soledad hay una fractura que viene de lejos, pero que se está acentuando estas semanas entre Interior y el Ministerio de Defensa, entre Robles y Marlaska. El Ejecutivo dejó bastante sola a Robles la semana pasada en su defensa de las advertencias previas realizadas por el CNI. Ya hemos escuchado cómo ha llegado Robles al hemiciclo esta mañana, sin decir nada, pero hemos estado muy pendientes también durante toda la sesión de sus gestos, de sus miradas, incluso de sus manos, si aplaudía o no. Y la ministra de Defensa, Sohaib Nadi, pues no ha estado especialmente eufórica en el Congreso. No, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. No, y hemos seguido atentos desde las tribunas los gestos y nos ha llamado la atención. Primero, en las intervenciones del presidente del gobierno, en las que, a diferencia del resto de ministros, Robles apenas aplaudía y cuando lo hizo fue de forma muy tímida. Acostumbrada a ser un verso suelto dentro del Ejecutivo, hoy la titular de Defensa se levantó, al igual que toda la bancada del gobierno y del PSOE, para ovacionar a Sánchez, pero no se sumó al aplauso largo que le dedicaron al líder del Ejecutivo. De hecho, se sentó mientras el resto seguía aplaudiendo. Tan llamativa ha sido la falta de sintonía que el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, lanzó este dardo.
Usted, señor presidente, aquí ha anunciado que va a desclasificar y va a enseñar informes de la policía, de la inteligencia española. Aquí ha aplaudido casi todo el mundo de aquí, de esta bancada, menos una persona, la señora Robles. Tiene usted un problemón importante, ¿eh?
También hemos visto a Robles especialmente incómoda cuando Feijóo señaló el discurso de Sánchez sobre que no hubo informes, tampoco de inteligencia, que alertaran de la entrada masiva del 30 de julio.
Pretender ridiculizar durante un mes y volver a hacerlo hoy, señora ministra de Defensa, a los servicios de inteligencia del Estado. Es una vergüenza.
La ministra ante esa interpelación en el gobierno, sin embargo, Casal, restan importancia a los gestos de hoy. Fuentes de Moncloa aseguran que no hay ninguna intención oscura en el lenguaje no verbal de Margarita Robles.
Un fleco más de la comparecencia de esta mañana de Sánchez sobre el viaje del rey. El presidente del gobierno no ha ido mucho más allá de lo que nos contó aquí en la SER el lunes, pero sí acota su presencia en Ceuta. Habla de un viaje que podría celebrarse en las próximas semanas.
El gobierno pues ha compartido la necesidad de que, después de 20 años sin una visita del jefe del Estado a Ceuta y a Melilla, el jefe del Estado visite estas dos ciudades españolas en las próximas semanas y transmita el compromiso absoluto del Estado con estas dos ciudades autónomas.
Próximas semanas, sin detallar más, Sánchez, que también ha destapado que a finales de agosto convocaron a la embajadora de Marruecos en España a partir de unas declaraciones realizadas por uno de los ministros del gobierno marroquí, en los que señalaba a los territorios de Ceuta y Melilla como territorios marroquíes. Además de la comparecencia de Sánchez, pues nos ha llamado la atención otro giro. Al principio de la crisis, el gobierno no veía necesaria la presencia de Frontex en Ceuta. De eso hemos pasado a las críticas del gobierno a la doble vara de medir de la Unión respecto a otras amenazas y al interés que ha mostrado por lo que pasa en España. Y este distanciamiento de Bruselas pues lo ha escenificado con esta petición. Sánchez quiere que Frontex tenga una presencia permanente en la zona.
Y también vamos a pedir que se establezca una presencia permanente de Frontex en el puerto y en el espigón. Vamos a solicitar a Europol la creación de una misión específica precisamente para monitorizar la migración irregular en la ciudad autónoma de Ceuta y, en definitiva, para que esta frontera europea cuente con el apoyo europeo que se merece.
Sánchez quiere que Europa se implique más, que entienda que esta también es su frontera, no solo la frontera de España. Estamos en Bruselas, corresponsal Enrique García Pozo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Europa responde en parte a las peticiones de España, ¿no? De momento, si buscábamos un respaldo de Bruselas en este sentido, pues va a ser que no. Dicen en Bruselas que España primero tiene que aclarar varias cuestiones antes de dar luz verde a estos fondos.
Sí, porque Bruselas, Casal, asegura que el gobierno de España todavía tiene que confirmar o detallar algunas cuestiones importantes que la Comisión les ha trasladado y que la falta de respuesta por parte de Madrid explica que todavía Bruselas no haya dado luz verde a los fondos previstos en caso de repunte migratorio o al refuerzo de Frontex o Europol que hace días ya había solicitado el gobierno.
For our final assessment, we have still some important open questions that need to be answered by the Spanish authorities first.
Hay importantes cuestiones abiertas que todavía tienen que ser respondidas por las autoridades españolas antes de dar nuestra respuesta, explicaba el portavoz de Migraciones a preguntas de la SER, por lo que la Comisión espera más información por parte del gobierno español, aunque sin matizar, Casal, sin explicar cuáles son esas cuestiones abiertas que están retrasando la respuesta. Si apuntan, explican que cuando se traslada una petición de este tipo, es fundamental mantener un contacto estrecho para analizar cómo puede llevarse a la práctica y qué implica realmente. Y es eso, nos dicen precisamente lo que queda pendiente por parte de España. Sobre la petición avanzada por Sánchez para hacer permanente la presencia de Frontex en la ciudad autónoma, Bruselas responde que Frontex ya está presente en Ceuta, en los puertos, y que lo siguiente será determinar en qué otras áreas puede colaborar la agencia y cómo dar continuidad a la presencia que ya existe en la ciudad autónoma.
Hora 14, 2 y 48. Y mientras aquí buscamos explicaciones a lo ocurrido en Ceuta y se adoptan medidas para que esto no vuelva a ocurrir, hoy lamentablemente tenemos que contar una nueva tragedia en la ruta canaria de la inmigración. Más de 80 migrantes que han perdido la vida en su intento por llegar a nuestras costas en un cayuco que partió hace un mes de Gambia. Hay 44 supervivientes. Radio Club Tenerife, Eric Pestano.
Sí, las 44 personas fueron localizadas por un helicóptero de salvamento en torno a las 8 de la tarde de este miércoles. No fue hasta la medianoche cuando una embarcación ya pudo acercarse y completar el rescate de todas ellas, supervivientes que fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín. Entre ellas una mujer y tres menores. Seis de ellos salieron en helicóptero hacia Gran Canaria. A la deriva dejaron tres cuerpos sin vida que viajaban con un estado del mar malísimo junto al grupo que partió desde Gambia el 7 de agosto con 127 personas a bordo. Los evacuados fueron atendidos en Arguineguín. Una vez desembarcaron en torno a las 5:30 de la mañana, tres se trasladaron previamente en helicóptero hasta dos centros hospitalarios en Gran Canaria. Según hemos podido saber, el estado de salud de tres de ellos es crítico por los efectos de consumir agua salada durante la travesía, de los seis que ahora mismo permanecen en total ingresados en observación.
Más de 80 vidas que otra vez se quedan en el mar. Y a la vuelta, Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, absuelto en el juicio por haber distribuido un vídeo de contenido sexual en el que aparecía una menor de edad. El perdón de las víctimas le ha salvado.
Septiembre es volver a empezar, volver a compartir, volver a estar con los tuyos. Porque hay cosas que merecen toda tu atención. En O2 no tendrás sorpresas para que puedas disfrutar de tu tiempo. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Hora 14, con Javier Casal.
Pues lo dicho, el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, ha quedado finalmente absuelto en el juicio por difundir imágenes de contenido sexual de dos chicas, una de ellas menor de edad. El jugador queda absuelto tras llegar a un acuerdo con las víctimas, Ser Las Palmas, Luis Quintana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, queda Raúl Asencio absuelto finalmente después de que las dos víctimas hayan ratificado en sede judicial el perdón hacia todos los acusados, entre los que se encuentra el propio Raúl Asencio. Así sonó el momento en el que el jugador conocía su absolución.
Manifestó pedir el perdón y ellas lo han aceptado, lo han ratificado aquí públicamente.
La Fiscalía le ha retirado finalmente la acusación de 2 años y medio de cárcel y a los otros 3 acusados se les rebaja la condena a 1 año de prisión después de haberse alcanzado un acuerdo entre las 2 partes. Así que esa es la noticia. Raúl Asensio queda absuelto después de que se haya ratificado el perdón de las víctimas en la sede judicial.
Asensio, que queda absuelto de esta causa, pero lo contamos ayer aquí en Hora 14, ha sido, recordemos, condenado este verano por conducir borracho y casi por multiplicar por 4 la tasa de alcohol máxima permitida. El jugador del Real Madrid no para de meterse en polémicas y esto pues parece que ya está cansando bastante al club. El entrenador blanco, Mourinho, le ha lanzado este aviso esta mañana durante su rueda de prensa.
Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
Mourinho, clarísimo. Luego, a partir de las 3, nos cuenta más Paco Jo en Ser Deportivos. 2:52. Renfe retira 2 trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Valencia y Madrid-Alicante tras encontrar fisuras en la parte baja de los convoys. Se trata de los trenes del modelo Talgo Abril que ya dieron problemas el año pasado en la línea de bajo coste Madrid-Barcelona. Javier Díaz.
Sumando estas 2 nuevas unidades retiradas, ya son 7 las del mismo modelo que se han sacado de funcionamiento. La detección esta vez ha sido temprana por los protocolos reforzados de Renfe vigentes desde el año pasado, un procedimiento que se implementó después de que Renfe detectara este mismo problema en un estado más crítico en 5 unidades, lo que obligó en su día a la suspensión del servicio de ABLO, la modalidad low cost de Renfe, que cubría las líneas de alta velocidad Madrid-Barcelona. Este tipo de unidades fueron estrenadas en mayo de 2024 y los numerosos errores se han puesto en alerta a Renfe, que ha contactado con Talgo para pedirle un análisis profundo de la situación.
En Galicia, los afectados por la contaminación del embalse de As Conchas en Ourense ya no pueden más, un año después de que la justicia condenara a las administraciones por la contaminación del pantano y les obligara a revertir la situación. Todo sigue exactamente igual. Son cientos de empresas de la zona que siguen filtrando purines y vertidos tóxicos a esas aguas. Los vecinos han presentado una nueva demanda para que se les obligue a cumplir el fallo judicial. La Xunta, de momento, guarda silencio. Marina Fernández.
A pesar de la sentencia en firme que pesa contra las administraciones,
la Confederación Hidrográfica comunica básicamente 3 actuaciones. Pago de las indemnizaciones, unas pequeñas inspecciones y unas tomas de muestras. Mientras que la Xunta de Galicia ha continuado 100% en su inactividad.
Por eso, explica la abogada Nieves Noval, de Client Earth, vuelven a la justicia para que force la ejecución de un caso que los vecinos de As Conchas ganaron hace más de un año.
La situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Nuevos blooms de cianobacterias, presencia de microcistinas y otros contaminantes. No pueden de forma segura abrir sus ventanas, beber agua en la zona.
La Xunta y la Confederación, preguntadas por la SER en Galicia, no valoran de momento esta nueva demanda contra ellas por su inacción.
2:55. SEAT es la marca de coches española sin duda más reconocida.
Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo.
Todos nos acordamos de modelos míticos como el 600, algunos incluso se acordarán del 127, del 1430, los más jóvenes del Ibiza, del León, pero pronto esa marca podría dejar de existir. La empresa alemana Volkswagen, dueña de SEAT, se plantea retirar del mercado la marca española como muy tarde en el año 2029. Esto formaría parte de un plan mundial de la compañía para reorganizar la plantilla, según publican medios económicos alemanes. La idea en España es ahorrar costes y centrarse ya en la marca, en otra marca, en Cupra. Radio Barcelona, Oriol Soler.
Desde SEAT no confirman esta información, pero tampoco la desmienten y se remiten a la reunión de mañana del Consejo de Supervisión de Volkswagen, en el que se deben tomar las grandes medidas de reestructuración del grupo. Una reunión en la que estará presente Matías Carnero, presidente del Comité de Empresa de SEAT, que ahora mismo está volando hacia Alemania. Esta posible desaparición de la marca preocupa a los 12.000 trabajadores de la planta de Martorell.
Estamos viviendo una transformación sin precedentes. El mundo está cambiando.
A los que el CEO de Volkswagen, Oliver Blume, ya advirtió hace 3 meses en una visita que era el momento de cambios profundos. Cupra vendió el año pasado unos 60.000 coches más que SEAT y sus modelos son más baratos de fabricar y tienen un precio de venta más alto.
De hace unos minutos, noticia política en Madrid. Reyes Maroto fulmina a la candidata que compitió con ella en primarias al ayuntamiento. Emma López, apartada del Grupo Municipal Socialista en el consistorio, en el que llevaba, por cierto, trabajando mucho antes de que Maroto entrara allí en el Palacio de Cibeles, Líbana.
Lo ha confirmado a través de una carta en X la propia Emma López. El Grupo Municipal del PSOE en Madrid la aparta de la dirección y de la portavocía adjunta. Dice López que es una decisión que asume, pero que no comparte, porque no forma parte segura de la manera en la que entiende la democracia interna de los partidos. Aún así, mantiene Emma López su voluntad de continuar con su trabajo como concejala.
El PSOE de Madrid. siempre en paz. A la vuelta se resuelve el misterio. Ya sabemos las tres películas que lucharán por un hueco en los Oscar.
Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
Había alguna duda sobre cuál sería la tercera elegida, pero ninguna duda sobre las otras dos candidatas. La bola negra de los Javis, El ser querido de Sorogoyen y Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, que son finalmente las tres películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar. Alauda, que ha estado esta mañana, por cierto, con Aymar en el especial de Hoy por Hoy, le ha ganado esta vez la batalla a Pedro Almodóvar. Raquel García.
Soldadito español.
Ninguna sorpresa con la bola negra de los Javis tras su arrollador paso por Cannes y ahora en plena promoción en Estados Unidos con el respaldo de Netflix.
La gente de Netflix nos ha dicho: vais a estar en aviones durante 4 meses de vuestra vida, no vais a parar, ¿estáis preparados para eso? Como que hay algo que hemos dicho, no, es que este es el momento de trabajar.
También se daba por hecho El ser querido de Sorogoyen, con dos espectaculares, Javier Bardem y Victoria Luengo, recién estrenada en salas y con una buenísima acogida en taquilla.
Ya te digo, la taquilla está siendo tan lamentablemente tan sorpresiva, porque de estas cosas nunca sabes cuándo funciona, normalmente yo soy muy prudente, normalmente siempre pienso que no vamos a hacer taquilla.
Y los domingos de Alauda Ruiz de Azúa, la gran triunfadora de la pasada temporada de premios, que con esta preselección le ofrece a la película la posibilidad de una nueva vida.
Nosotros no somos mucho de juegos de expectativas, sino de, bueno, de, yo creo que acompañas a las películas pues un poco como los padres y las madres, todo lo que dura el curso escolar.
La elegida se dará a conocer el próximo 16 de septiembre.
Suerte a todas. Nos marchamos a las 4 a la ventana con Francino. A las 8 analizamos toda la comparecencia de Sánchez en Hora 25 con Sastre. Y nosotros volvemos mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós.
Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Mourinho ha cambiado al Real Madrid. A estas alturas es ya indudable. Dentro del Bernabéu, el club habla del portugués como si fuera un mago, pero yo creo que una parte de la magia se llama respaldo, confianza, mando y poder. En resumen, se llama un poco todo lo que le ha dado Florentino Pérez que no dio al resto de sus últimos entrenadores del primer equipo. Ni a Xavi Alonso, ni casi en la última etapa a Carlo Ancelotti. Un montón de las cosas que ahora hace Mou de forma interna las puso en práctica Xavi Alonso, con la diferencia de que la plantilla les había criticado desde el minuto 2 por el jefe. Y ahora la plantilla sabe que Mou es el jefe. Y esa es parte de la magia. Ese es el método, respaldo, confianza y delegar. Uno de los grandes trucos de Mourinho es haberse ganado desde antes a Florentino. Desde ahí se obra el milagro. El método Mou, de momento, no se apellida tanto presión, ni novedad, ni sistema, ni siquiera afabilidad. Se apellida Pérez. Y eso, siendo el Madrid, pesa tanto o más que cualquier magia. Las 3 y 1, comenzamos aquí Ser Deportivos.
Cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado.
Y toda la redacción de deportes de la cadena SER, aquí nos juntamos todos y hasta las 4 os contamos lo que creemos que os puede interesar saber del deporte este jueves. Nos puedes escuchar, recuerdo, de mil maneras, la radio de siempre, la nueva aplicación chulísima de la SER, a través de la TDT, de las redes sociales, de YouTube, de la web, de los Alexas del mundo, y luego tienes SER Podcast, por si a la hora del programa esto te pilla con lío. En cualquier caso, gracias por escucharnos como sea, en el día en el que yo creo que si me doy prisa y mucha, pillo al hombre que nos ha hecho felices este verano en la jornada de atención a la prensa del Paris Saint-Germain. Con Onrubia, creo, Ferran Torres.
Ferran, en español, ¿qué tal estas dos primeras semanas en París y qué importancia ha tenido Luis Enrique para que fiches por el Paris Saint-Germain?
Bueno, muy bien. Sigo aclimatándome al club, a los compañeros. Y bueno, al final Luis Enrique y Luis Campos han tenido una figura muy importante en que yo esté hoy aquí. Y la verdad que estoy súper agradecido por la confianza.
¿Le pregunta por Luis Enrique?
Yeah, I always say that he was like a father for me when I was in the national team. So yeah, that he believed in me to bring me here is something that I appreciate a lot. So I have to give him back the confidence.
La polivalencia que da Luis Enrique a los delanteros también ha sido importante para ti, porque en el Barça juegas mucho de nueve, pero aquí, como has dicho, te da mucha libertad en el campo, ¿no?
Sí, aquí independientemente de dónde empieces, al final el míster te da mucha confianza para, pues, con los tres de adelante moverte con libertad, que eso es algo que, bueno, para nosotros es muy bueno y para el rival es muy difícil. Entonces tengo que adaptarme cuanto antes a esta nueva forma de jugar.
Grande Ferran y también Onrubia, los dos. Y tras el directo, la portada de este Ser Deportivos. De fuera de Ferran, la frase del día es esta que resuena en los oídos de Raúl Asencio. Es una que le ha dedicado su entrenador, José Mourinho, al respecto de su vida fuera del fútbol, que ha tenido en los últimos meses varios problemas con la justicia. El último, el juicio con retirada de carnet de conducir por coger el coche con una tasa de alcohol 4 veces por encima de lo permitido.
Un jugador de Real Madrid es jugador de Real Madrid 24 horas por día, 7 días a la semana y 12 meses al año. Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
No se augura un futuro feliz de Asencio en el Real Madrid, que, como digo, es noticia fuera del campo más que dentro de él. Hoy en Las Palmas se ha cerrado el otro juicio en el que estaba involucrado, juicio sobre difusión de imágenes de contenido sexual con menores, del que ha quedado perdonado por el perdón de las menores. Esta es la jueza comunicándoselo.
Manifestó pedir el perdón y ellas lo han aceptado, lo han ratificado aquí públicamente y en consecuencia ha manifestado, por si le queda alguna duda, retirar la acusación contra usted y que usted sea absuelto. ¿Tiene algo que manifestar al respecto?
Nada, bueno, que estoy conforme y que reitero las disculpas y a la vez te doy las gracias a las víctimas por haberme perdonado.
Como escucháis, Asencio es un poco el perejil de todas las salsas de un día que está teniendo una comparecencia larga y curiosa, la del director deportivo del Valencia tras un mercado de fichajes deprimente para el equipo che. Chimo Masmano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Paco Jo, desde la puerta de la sala de prensa a la que nos salimos para entrar en directo y que no nos escuche Ron Gurley, que sigue dando explicaciones. A ver, veo el reloj, lo miro y son 95 minutos. Un partido de fútbol ha empezado hace 95 minutos. La rueda de prensa de Ron Gurley, que todavía continúa, muchas explicaciones que dar, pero él, tan pancho y tan contento con el mercado que ha hecho con el Valencia, él sigue aspirando a lo máximo en seguir adelante, elude la palabra Europa y justifica la renovación que nadie entendió este verano de Corberán, que aún tenía un año de contrato y que Mestalla se le había echado encima durante varias semanas, porque hay que dar continuidad a un proyecto y no andar cambiando de entrenador cada verano. Directamente le hemos preguntado el sentir de todo el valencianismo después de este mercado, que objetivamente ha sido tan flojo. ¿No ha pensado en dimitir?
As far as retiring or resigning, no. Don't no. Expect a resignation. You have a long wait and your coffee will get cold.
Si estáis esperando mi dimisión, tenéis tiempo que esperar. Hasta se os va a enfriar el café, dice el director deportivo del Valencia. Gracias, Chimo. Y la imagen del momento pues tiene que ver con la Vuelta Ciclista a España y su jornada de montaña a lo grande. El final es en un puerto de primera en la provincia de Almería. ¿Cómo va Íñigo Martínez? Cuéntanos. Buenas tardes.
Muy buenas. Quedan 90 kilómetros. Lo más destacado, que se ha caído Only, el cuarto en la clasificación general, el hombre que viste el maillot blanco. Afortunadamente parece que no tiene demasiadas consecuencias, aunque sí está bastante magullado. Hay una fuga en la que se han metido ni más ni menos que 30 corredores españoles: Pablo Castrillo, Raúl García, Urco Bermejo, Pello, Urco Berrate, Pello Bilbao y Gallego son los que van en esa fuga, que tiene ahora mismo 5 minutos y 40 segundos sobre el pelotón. Queda lo más duro, Paco Jol, los dos puertos de primera categoría terminará aquí en Cabrera Alto.
Estaremos atentos. Gracias, Íñigo. Y así con la portada llena de noticias, seguimos y ordenamos el resto, gracias al equipazo del programa, con Sonia Luz y Juan Antonio San Pedro en la producción, Carlos Ródenas y Lucas Lurido como cracks de la técnica, y recuerdo que es un lujazo emitir desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo, que estáis en SER Deportivos, que son las 3 y 7 y que vamos al lío ya.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Vamos al meollo del jueves, que es todo lo sucedido en la previa del partido de Liga entre Betis y Real Madrid, y mucho es relacionado con lo que ha dicho Mourinho. Javier Herráez, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Ahora te resumo rápidamente lo que ha dicho Mourinho en la sala de prensa. Antes en lo deportivo, los mismos convocados más Sergio Martínez, el reciente fichaje del Racing de Santander. Volveremos a ver en el once inicial a futbolistas que están jugando muy bien, que decir de Bellingham, el mejor del Madrid, Mbappé marcando goles, y en defensa a futbolistas como Dumfries, como Hausen o como Konaté. El centro del campo va a ser para Valverde y para Bernardo Silva. Sigue Tchouaméni lesionado. Escuchamos un extracto sobre el tema Asensio. Ha estado perfecto. Uno es jugador del Real Madrid las 24 horas del día. Escuchamos a Mourinho.
Hablé con él cuando llegué, de cosas del pasado. Desde que llegué no hablo más de situaciones extra Valdebebas. Es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien, nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora que está lesionado, es el primero en llegar, es el último en salir. Es jugador del Real Madrid 24 horas por día. Todo lo que haces fuera de tu área profesional continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
Sinceramente, Mou da para mucho hoy, pero el míster rival no da para poco. Con un equipo Champions, con el mercado cerrado, con Ceballos, con lo que ha dicho Mou sobre él, oímos a Pellegrini y Florencio Ordóñez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Era muy esperada la comparecencia de Pellegrini hoy, después del cierre del mercado en el Betis y la ausencia de ese 6 que pedía Pellegrini. Y de cara al partido frente al Madrid, no va a poder contar con Abde. Baja importante, estaba entrando ya, recuperándose de su lesión, pero por un proceso febril no puede estar mañana. Tampoco entra todavía Giovanni Lo Celso. Queda todavía fuera, necesita entrenamientos con el equipo Dani Ceballos. Con Isco a tope, sí. El Betis afrontará mañana el partido frente al Madrid de Mourinho, que esto ha dicho, por cierto, Pellegrini respecto al entrenador del Real Madrid.
Con José Mourinho llevamos muchos años, hemos tenido muchísimos enfrentamientos deportivos dentro del campo de juego, declaraciones hace mucho tiempo, que para mí no tiene ninguna trascendencia, cada uno puede decir lo que tenga gana. Yo estaba muy contento de estar en Málaga, fue una de las mejores decisiones además que he tomado en mi carrera, así que no tengo ningún tipo de enfrentamiento con él. Tengo una muy buena opinión de él como técnico y lo veo mucho más maduro como técnico ahora que quizás algunos años atrás. Así que yo creo que ahora tiene más raciocino de lo que dice.
Bueno, pues las palabras de Pellegrini y Mourinho son de lo más comentados hoy. Aunque esta tarde va a ser muy comentado un partido de primera que se disputa en Anoeta entre Real Sociedad y Celta. Así que novedades, última hora, Unai Cantero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pacojo? Muy buenas. Arratsaldeon, partido de equipos europeos. Los Txuri-Urdin tienen las bajas de Pablo Marín y Odriozola por lesión, así como la de Pacheco por decisión técnica. Sí podrán debutar Mamadou Sarr y Héctor Ford. No estará en el banquillo Pellegrino Matarazzo, tampoco Omer Toprak, ambos por sanción. Estará el ayudante John Maizano. En el Celta, las bajas de Aleix Febas y Borja Iglesias, el última su recuperación, pero vuelve al centro de la zaga Marcos Alonso tras cumplir el partido de sanción por la roja ante Osasuna. Giraldez prepara, como siempre, rotaciones en su once para el partido de esta noche. La cita a las 9 en Anoeta, Real Sociedad Celta de Vigo, arbitra García Verdú.
Todo eso es inmediato de noticias. Ojo a la lesión de Visivo en el Barça, que hoy pasaba pruebas tras jugar ayer partido de Copa Cataluña con el filial. Nils Solà, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Pues se va a quedar solo en un susto. Ayer la gente temió lo peor en Barcelona, pero finalmente tiene un golpe solo en su tobillo izquierdo. Va a estar unos días de baja, pero se podrá reincorporar pronto. Por cierto, hoy en el entrenamiento que ha vuelto el Barça al trabajo dos días después, han estado ya Gabriel Jesús, primera sesión con el equipo, y también ha vuelto Gaby después de su susto también en la rodilla.
Por cierto, que allí sigue siendo un poco noticia Julián, del que ha hablado un internacional también, Neil, en las últimas horas, ¿no?
Sí, porque el Barça no se rinde todavía por Julián. Yo creo que este culebrón va a dar para más hasta enero. Y ayer habló en el homenaje que le hicieron en su pueblo, en Terrassa, Dani Olmo.
Entender, no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar.
Y a todo esto, ¿cómo está Julián en el Atlético de Madrid hoy? Miguel Martín Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Joe. Bueno, pues para empezar te cuento que no han vuelto a gustar nada esas declaraciones de Olmo, que tiene mucho que mirar en su casa y no han sentado nada bien. Además, las declaraciones de Lautaro ponen de manifiesto que no es que esperaran a Julián, es que no pudieron contratar al delantero del Inter. Por lo tanto, entienden que vuelven a engañar al delantero del Atlético de Madrid, que sigue con un plan especial para ponerse en forma, tanto él como Jonathan David, Cuti Romero, los que están un poquito por detrás en lo físico o en el mismo que sus compañeros, han trabajado en una normalidad absoluta en el Cerro del Espino sin el lesionado Alexander Sorlo.
Gracias, Tala. Ese es el fútbol inmediato y sus noticias más llamativas, pero hay más, ¿eh? Por ejemplo, el lío del partido del Rayo Vallecano contra el Racing de Santander, que vuelven a jugar fuera de Vallecas y del que ha hablado hoy su entrenador, José Antonio Duro. Buenas tardes.
Hola, es el sábado a las 6:30 y todos sabemos dónde se juega ese partido, pero ojo, a 48 horas el Rayo oficialmente no dice nada, pero extraoficialmente, Paco Jo, podemos decir que ya ha llamado al Racing de Santander para hablar de entradas visitantes. Yo a Beñat San José, la verdad que le veo muy cansado.
La situación es una situación muy compleja, la verdad, y de las situaciones complejas pues pocas cosas buenas salen, ¿no? Y bueno, ¿cómo me siento yo? Pues obviamente me siento muy frustrado y muy fastidiado.
Y ahora le llega otra cuestión, Paco Jo. Raúl de Tomás tiene fecha, estuvo en Qatar el año pasado, espera instrucciones del club para contar o no con el delantero esta temporada.
Y enfrente del Racing, que como dice Duro, alucina con todo. Óscar García Mayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. En el Racing han podido contactar finalmente con el Rayo Vallecano, pero siguen sin saber cómo sus aficionados podrán estar este próximo sábado en Butarque. Roberto González es el portavoz del Racing.
Sí, hemos podido hablar ya con el Rayo, de lo que decíamos hace 24 horas, ese es el cambio fundamental. Ahora sí ya hay una interlocución directa con el Rayo, pero a estas horas estoy mirando precisamente el teléfono porque estábamos pendientes de si ya hubiera algún tipo de decisión al respecto, poderoslo comunicar. Ahora mismo no debe estar todavía resuelto.
Cientos de racinguistas esperan ver a su equipo frente al Rayo.
Todo lo que rodea al Rayo siempre, este año es un lío. Vamos con cosas más amables tras el mercado, que por ejemplo son las presentaciones, por ejemplo Barcelona noticia la puesta de largo de un par de fichajes y el balance de Monchi. Elena de Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Josón? Andoni Gorosabel y Brian Zaragoza. Monchi le ha reconocido a Brian el tremendo esfuerzo económico que ha hecho para vestir de blanquiazul y el andaluz ha demostrado las ganas que tiene de caer de pie entre los pericos.
El proyecto yo creía que era el ideal para mí. Desde el primer momento le dije a mi agente que quería jugar aquí y espero marcar muchos goles a todos los equipos. Y si le marco al Barça, pues mejor.
Monchi se ha mostrado satisfecho por cumplir con la hoja de ruta en este mercado y ha destacado que se ha cumplido todo lo que le prometió el presidente Alan Pace.
Eso es noticia en Barcelona. En La Coruña es noticia Adama Traoré, básicamente.
Del proyecto ha hecho que básicamente yo pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente, antes de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente, me dijo, básicamente, lo bueno y y lo interesante que es el proyecto, básicamente, y eso me convenció, ¿no?
Básicamente se comenta mucho esto en A Coruña. Adrián Candal, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas. Presentado el nuevo fichaje del Depor, Josema Jiménez, que explica cómo se gestó su llegada a Coruña y lo difícil que fue dejar precisamente el club de su vida, el Atlético de Madrid.
Es verdad, sí, que es duro al final, no te voy a mentir. 13 años viviendo en una ciudad como Madrid, en un club que amo. Pero bueno, entendía la situación del club. El club necesitaba de mi ayuda y obviamente como lo quiero también lo iba a ayudar.
Mostró su absoluta ilusión con el proyecto del Depor, donde también va a ser tutor de jóvenes centrales, y dice que este Depor va a dar mucha guerra en esta andadura en la primera división.
Y a Coruña, Getafe, con más presentaciones. Hoy la de un ex del Sevilla que se apunta a soldado de Bordalás. Hablamos de Gudel y también Iván Azón. Oscar Ejido, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Un veterano, Nemanja Gudel, después de 7 temporadas en Sevilla, 34 años y un novato, debutante en primera, Iván Azón, que viene cedido por el Como italiano. Los dos dicen que llevan el ADN de Bordalás.
Durante mi carrera siempre he enseñado tener esa ADN de intensidad, de dejar todo en el campo. Conociendo al míster ahora mejor, es lo que pide. Yo voy a dejarlo todo, darlo todo, el luchar todos los balones, el dejarme la piel en el campo, creo que es algo que siempre he tenido en mi juego. Eso sí que no me va a faltar en ningún momento en el campo.
En el fútbol me restaría la Champions femenina, que ayer vivió el acceso del Real Madrid a la liguilla y el adiós de la Real. Sonia Luz, buenas tardes.
Buenas tardes. Con los mismos resultados de los partidos de ida, el Real Madrid ganó también al Ajax en la vuelta 2-1 con remontada incluida. Estará en el sorteo del viernes junto al Barça. Y la Real Sociedad cayó de nuevo contra el Chelsea 0-1. Se despide de la Champions, pero sigue el sueño continental con la Europa Cup.
Vamos al polideportivo, en donde lo primero que hacemos es resituar la etapa de la Vuelta Ciclista a España, que como decíamos es un etapón. Borja Cuadrado, buenas tardes.
Con 82 kilómetros para Cojo para línea de meta. Ojo, que ya son 5 minutos y 57 segundos la diferencia que tiene el grupo de 30. Esto significaría que el esloveno del Bahrein, Jakob Omsel, se colocaría cuarto proveniente en la clasificación general. Por detrás vemos al equipo Movistar también tirando, como decimos, a punto de coronar el puerto de segunda categoría. Quedarían todavía los dos colosos de primera, Belefique y la llegada de Calar Alto.
En la mañana es de ciclismo, la madrugada ha sido de tenis con cara y cruz para los nuestros en el Youth Open. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Cojo, buenas tardes. Bueno, pues sí, efectivamente, Caray Cruz ayer, muy buena victoria nocturna de Alcaraz de Faria y derrota contundente de Jodal ante Boom. Me parece que es un palo tremendo. Así que, por lo demás, decir que ganó Badosa, que también ganó Mérida, y que hoy volverán a jugar los tres, así que vamos a ver cómo será el día.
Ojalá se dé bien. Son días de tenis y van a ser días de baloncesto femenino. Mañana comienza el Mundial en Alemania y España tiene opciones de hacer algo notable en el campeonato. Marta Casas, buenas tardes.
Un equipo que sueña lo grande. ¿Qué tal, Paco Jo? El regreso de España a un Mundial. Vienen de ser subcampeonas de Europa y con talentos jóvenes dispuestas a conquistar el mundo, como Agua Fam e Illana Martín. España, candidata seria a medalla. También otras grandes favoritas como Francia, Bélgica o la Estados Unidos de Caitlin Clark, con la que podríamos cruzarnos en semis. Mali, Japón y Alemania en la primera fase, las germanas anfitrionas, nuestras rivales de mañana en el estreno en Berlín.
Y en Fórmula 1 vivimos el último gran premio antes del estreno de Madrid, la próxima semana en el Mundial. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. Sí, previa en Monza, que es la previa de Madrid. De momento ya hemos escuchado a Alonso, que dice que luchar por novenos puestos como en Holanda no es suficiente para seguir en la Fórmula 1. Pide más a Aston Martin y a Honda. Dice que tienen que acortar los plazos para volver a tener un motor competitivo, y suena muy pesimista en Monza, que para él será el peor fin de semana del año junto con Bakú y Las Vegas, por las características de la pista, no solo porque el Aston Martin estará en la zona baja, pero también porque esta generación de coches va a sufrir en un circuito tan demandante. Mañana lo veremos desde las 12:30 en los entrenamientos libres.
Y en la NBA la noticia está en una fortísima sanción a una de las franquicias más importantes de la liga. Alejandro Gallego, cuéntanos.
Pues hola, Paco Jo. En Los Ángeles Clippers, que han sido sancionados con sus primeras rondas de draft hasta 2033, se las quitan, además de una multa de 30 millones, inhabilitaciones y una multa de $700,000 también a Kawhi Leonard.
Las 3:20 hasta las 4 más en este Ser Deportivos.
De la tarde. Esto es Ser Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser. Estamos en directo a través de Ser Más 95.7 de FM desde la 1 de la tarde, ofreciendo íntegramente la rueda de prensa de Ron Gurley, que no sé si Borja, desde Estudios Centrales, estamos en la Marina de Valencia, no sé si sigue hablando todavía Ron Gurley, que estaba terminando. Si es posible, Borja, súbeme, por favor, sonido, para ver si...
Al ahí está, finalizar
es el traductor de Ron Gurley, que todavía continúa hablando.
Pero avergonzado, no me siento para nada. Después de 35 años no tengo de qué sentirme avergonzado. Podéis mirar mi currículum si hace falta. También os pido disculpas porque haya transcurrido tanto tiempo desde la última vez en que nos vimos. Os doy las gracias por esta rueda de prensa Y por último, decidme que no me escondo de nadie. Vivo en esta ciudad, trabajo en esta ciudad, estoy aquí con mi familia y no me escondo de nadie. Gracias.
Thank you.
Buenas tardes. Bueno, pues coincide el inicio de Ser Deportivos en Radio Valencia Cadena Ser con el final de la rueda de prensa del trilero de Ron Gurley. Han sido una hora y 50 minutos de rueda de prensa, por tanto, 110 minutos, y me atrevo a decir que ni una sola verdad. No me ha decepcionado, porque no esperaba nada. Llevo advirtiendo desde ayer que se convocó la rueda de prensa que estaba convencido que iba a mentir, y ha mentido de forma sistemática, que estaba convencido que no iba a reconocer errores, y no le he visto reconocer errores. Y les dije ayer que yo de Ron Gurley ya solamente espero el momento en el que o lo eche Peter o se vaya él. No hay mucho más. Y ahora verán, en el desarrollo de Ser Deportivos, que repito, llevamos desde la una de la tarde en directo dando información, dando opinión y escuchando a Ron Gurley, cómo se ha comportado el CEO de fútbol del Valencia. Ha estado en el Camp de Mestalla pendiente de Ron Gurley, sirviéndonos el sonido con un trabajo excelente. Chimo Masmano, hola Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fran.
Y me gustaría empezar por ti, que además le has hecho para mí la pregunta que había que hacerle, y es si se larga, si dimite, que es lo que desea el 100%, me atrevo a decir, del valencianismo. Chimo, una valoración primera a nivel de opinión, sí, de la aparición de Ron Gurley.
Sí, mira, lo primero, como tengo la oportunidad de estar aquí en Mestalla y acaba de pasar por delante de mí hace 40 segundos y le veía sonreír junto al resto de ejecutivos, el director general Javier Solís, a José Manuel Segarra, que ha estado a su lado organizando la rueda de prensa o intentando organizarla y dirigirla en todo momento, hasta recomendando qué palabras se podían utilizar y qué palabras no. Por ejemplo, un periodista le ha preguntado si no le parecía una vergüenza o sonrojante su mercado y le ha corregido Segarra. Es decir, le acabo de ver pasar por aquí y le veo henchido, ufano y sonriente, y me explico lo que acabo de escuchar y ver en primera persona aquí, o como han escuchado nuestros oyentes en los últimos 100 minutos, más de 100 minutos, durante casi dos horas. Está en su mundo. Está en su mundo. Él, yo le he preguntado lo de la dimisión y a él le puede haber parecido chino, porque él está en su mundo y puedo parecerle un enajenado que no controlo, y como él me ha dicho, yo estoy fuera y no estoy dentro del club. Él sigue adelante con su hoja de ruta, está satisfecho con lo que ha podido hacer en el mercado, ha justificado lo de Carlos Corberán por la segunda vuelta, en todo momento habla de sus 35 años, hoy no nos ha hablado de Chelsea, ni de la Lagli, ni de la Champions Asiática, ni de la Europea, sino 35 años, hoy ha sido ese el leitmotiv, utilizar los 35 años y que los demás no sabemos ni tenemos ni idea, que entiende a los fans, pero él sigue adelante con lo suyo. Y con esto, con la condescendencia de Singapur, que está a muerte con él, y él cree que con Corberán, al que le ha dado los mimbres que ha podido. Ya lo último, Fran, porque ha sido hace unos segundos, ha dicho que no hacía falta ningún delantero, solamente porque Sadik se lesionó a última hora, el último día del mercado, y que no hacen falta ningún central porque hay suficientes. Es su mundo, es el mundo que yo creo que no tiene nada que ver con la realidad. Pero este hombre, pues ande yo caliente y ríase la gente. Y la jubilación la ha postergado hasta dentro de un año. Así que aquí lo mantendremos. No va a dimitir.
Chimo, gracias. He tomado, y muy buen trabajo, he tomado algunas notas de la rueda de prensa de, repito, prácticamente dos horas. Ha dicho Ron Gurley, son frases literales, ¿eh? Ha dicho, el mercado es complejo, pero tomamos la decisión de fortalecer la estructura deportiva para poder dar respuestas. La estructura deportiva no la han fortalecido, de hecho la han debilitado, porque había un perfil, que es el de Carmelo del Pozo, que domina el mercado español. Él se comprometió a firmar a esa figura y no la han firmado. Por tanto, no han fortalecido la estructura deportiva. Ha dicho que el Valencia no ha tenido interés real ni en Eta de Jong ni en Dax. Y ha mentido. Porque si el Valencia no tenía interés real en Eta de Jong, ¿para qué se dirigió Lisandro Issei a Héctor Rodas en la recta final del mercado? ¿Para qué consultó oficialmente Lisandro Issei, mano derecha de Ron Gurley, con Héctor Rodas, un precio de salida de Eta de Jong? Ha mentido con respecto a Eta de Jong. Ahora le preguntaré luego a Alemán por Dax, que también ha mentido con el jugador que debería haber venido si hubiera salido la operación que pretendía Ron Gurley del Birmingham. Ha dicho: solo veis lo que está en la superficie, pero por detrás hacemos muchas cosas. Hemos hecho un gran trabajo. Ha dicho Ron Gurley: no les engaño, pellizquense, estamos en directo, son las 3:26, hemos hecho un gran trabajo. Él habla para Singapur, él no habla para Valencia. Valencia se la bufa. Valencia le da completamente igual. Ha dicho: creemos que Carlos es la persona adecuada. Cuidado, cójanse a la silla. Con el liderazgo de jugadores como Guido y Sadik, estamos tranquilos. Liderazgo y Sadik, en la misma frase. Sadik será lo que será, pero un líder no es. No voy a dimitir. Trabajo duro cada día. Que nadie espere mi dimisión. Dije que estaría 3 años y 4 ventanas de fichajes. Las cosas deben hacerse con planificación. Hay que planificar pensando en 10 años. ¿Se acuerdan de Anil Murphy? ¿Cómo puede un CEO del Valencia de fútbol hablar de planes a 10 años si Peter Lim lo vende todo? Si en cuanto a un jugador sale bueno, lo venden y mercadean con él. ¿Cómo puede un tío hablar de un plazo de 10 años si te has metido a firmar el último día de mercado a un delantero centro y has llamado a un jugador al que detuvieron por borracho y tuvo un accidente de coche en el mes de abril? Ha dicho que el objetivo de la temporada es mejorar, avanzar, seguir. El año pasado acabamos 9. Él habla para Singapur. Él cuenta que acabaron 9, pero no cuenta cómo fue la temporada. Él no cuenta que el Valencia... Y también es verdad, ¿eh? Es verdad que el Valencia acabó 9, pero también es verdad que la penúltima jornada se iba a segunda división. Había riesgo de descenso. Ha dicho que las dos columnas del proyecto son el Nou Mestalla y los talentos de Paterna. El Nou Mestalla, que lleva parado 15 años. Y los talentos de Paterna, que cada talento bueno que sale lo venden. Los talentos de Paterna que no juegan con Corberán.